inmemoriales. El hombre se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno, y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno, en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Dei Universus. Por acá veo a alguien conectado. Les voy a pedir por favor que comenten algo para ver si se pueden ver, valga la redundancia, los comentarios en pantalla. Como se darán cuenta, no estoy solo en cabina. Hoy tenemos un invitado bastante especial, el señor Daniel Barrera.
¡Cállate!
¡Ah, ya! ¡Ay, sí, no!
Sí, Azmisael.
La otra semana estaba en mi junta de Neuróticos Anónimos con este Daniel y me dijo, güey, invítame a tu programa.
Y yo, No fue así.
Era de Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto paso.
Yo soy su padrino.
A mí sí me da pena decirlo.
Pues yo soy su padrino.
Okay.
Soy su padrino, entonces, o sea, nada que, ay, invítame, nada, no dijo, señor padrino, quiere ir a mi programa.
Me perdona la recaída de hace 15 días y lo invito a mi programa.
No fue mi intención.
Bueno, hace poco más de un mes estuvimos hablando de la primera parte de la Divina Comedia, el purgatorio, y vamos a estar hablando del infierno, y vamos a romper la mente y el corazón de más de uno. Por acá mi brother Alfonso Montes, saludos queridos hermanos, saludos bro, qué bueno que estés viendo el programa. Antes de entrar más al desastre de programa, en el buen sentido de la palabra, las redes sociales.
¿Eh? No, sigue.
Sí, estamos en vivo, güey.
Ya estamos en vivo. Ahí dice en vivo, güey.
Cristian, saludos mis queridos hermanos, muchas gracias por estar viendo el programa, brother. Redes sociales, saben, Circo Volador, nos pueden encontrar. Para aquellos que están viendo la transmisión y se les llega a ir al internet o a nosotros, pueden escuchar el audio a través de www.circovolador.org/radio. Y para los que nos están escuchando y quieren ver el video, la transmisión en vivo, desde la fanpage Veritas Dei Universus, en Instagram nos pueden encontrar. ¿Tienes Instagram?
Sí, pero no lo uso.
Ok, ¿él no tiene?
Daniel Barrera del Castillo.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Sí, Daniel Barrera del Castillo.
Ok. Nos pueden encontrar también como Circo Volador y a un servidor como Lord-Azmisael. ¿Y Twitter? ¿Usas Twitter?
No.
¿No? Es... Twitter dice que no.
No, desde que sacaron a Trump, no, yo no lo uso.
Ok. Ok, güey.
No estoy a favor de la...
¿De la censura?
Claro.
Yo pensé que era como eres partidario de Trump.
Sí, por eso como estoy bien güero, güey. Tengo cara de redneck, güey.
Por acá Cristian nos escribe, saludos desde Quintana Roo. Órale, desde Quintana Roo, muchísimas gracias.
¡Qué vole!
Pues, ¿qué les parece si antes de entrar ya de lleno la platicadita a la charla y pasar por cada uno de los 9 círculos del infierno? Vamos a escuchar esta rolita que va muy al tema de hoy. Esto corre a cargo de una banda británica, una banda que ya lleva los escenarios, yo creo que fácil un cincuentón, ya llevan tocando AC/DC.
Menos.
¿Menos?
Año y medio menos.
Nah.
Ah, pues la pandemia, hijo.
Ah, sí. Bueno.
Fue tan fácil.
Esto corre a cargo de AC/DC y se llama Highway to Hell. Estos Veritas del Universus, no se muevan de donde están.
Yeah.
programa donde se busca la verdad del universo.
Les comentaba que en esta ocasión vamos a estar platicando de esta segunda parte de la novela La Divina Comedia de Dante Alighieri, que por cierto, en un inicio cuando se publica, llevaba simplemente el nombre de La Comedia, porque obviamente es una sátira de aquel tiempo y todavía es una muy buena sátira a nuestros tiempos. Paula, después un escritor italiano, al darse cuenta la joya que era esta ópera de Dante Alighieri, pues decide ponerle el nombre de Divina y luego Divina Comedia, escrita entre 1304 y 1321. Está canijo, ¿no? Se aventó 18 años escribiéndolo.
1304, ¿y cuál?
1321. 17 años escribiéndolo.
Y la verdad es que lo lees y sí.
Bueno, yo me tardé para la universidad como 8 años, 9.
¿Para titularte?
Sí.
¿O haciendo la tesis?
No, ¿cuál tesis?
Porque yo conozco unos que ya acabó la carrera y se avientan 5 años haciendo la tesis.
Y además, ¿cuánto se tardó nuestro presidente?
Política aquí no, güey.
Pues es la Divina Comedia, de eso trata.
Bueno, sí. Bueno, creo yo que de las tres partes, que es lo que se comprende la Divina Comedia, Purgatorio, Infierno y Paraíso, creo que la más interesante es el Infierno, porque el Purgatorio básicamente es una especie de meterle miedo a la gente de que si haces esto malo te va a pasar esto.
Pero es que mira, el Purgatorio ahorita ya no es canon. Ya lo sacaron del canon. Uh-huh. Así como las películas de Harry Potter, que son canon, y algunas otras puedes hacer tu versión y pues no va a ser canon. Y que hay diferentes historias, también Star Wars y todo ello.
Dragon Ball.
Ah, vamos a hablar de eso, está bien interesante.
El tiempo en el que se escribe, estamos hablando de los 1300. Era una época, entre comillas, oscura, tanto para el conocimiento como a la gente de libre pensar, porque la iglesia dominaba completamente lo que leías, si es que sabías leer, y lo que pensabas, si es que eras capaz,
si es que
de
podías
pensar. Sí, porque realmente tenías una... Detrás de ti estaba el párroco, o estaba el rey, o estaba el burgués que te decía que las cosas son así, porque yo lo digo, y si tú piensas diferente, o eres estúpido, o eres retrasado, o eres un... no estás a la altura para hablar de la situación. Tomando en cuenta que, por ejemplo, en algunas partes de Europa en ese tiempo, la gente que leía y hablaba latín solamente era el sacerdote y el feudo.
Ok. Los demás no. En teoría. De hecho, nos han hecho pensar que esa fue una época donde no hubo nada. O sea, hay un hueco en la historia humana. Ajá. Que dicen, no, ahí todo fue oscuridad, ¿no? Por eso se llama oscurantismo, medievo, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué no hubo nada? O sea, realmente, velo ahora, en 2000 años todo lo que pasa. En los últimos 1000 años lo que ha pasado. ¿Cómo puede ser que en 1000 años no haya pasado nada? O no quieren que sepamos.
Es que sí
pasó. O para la historia moderna no es necesario saber qué pasó en ese tiempo.
Y mucho de eso se fue fragmentando. De hecho, cuando aparece y se empieza a imprimir la Divina Comedia, Dante tiene broncas, porque ya lo que eran la Santa Inquisición, el Santo Oficio, el llamado Santo Oficio, andaba tras sus huesitos, porque ¿cómo te atreves a pensar en un infierno que, por cierto, ni siquiera está en la Biblia? Porque el infierno tal cual, búsquenlo. Es más, vamos a hacerlo. Le damos $1,000,000 de dólares al que nos diga en qué capítulo y en qué versículo aparece. Purgatorio, yo infierno. No. Paraíso sí se menciona, pero no de una manera...
La apuesta es es un pecado.
¿Apostar?
Sí, claro.
Ay, ¿no viste la película de Cantinflas del Padrecito? El Padrecito apostaba.
Mejor aún, busquen los 7 pecados capitales. Búsquenlos.
Bueno, de hecho, ahorita vamos a hablar de eso porque viene mucho, sí, que ven, claro, en lo que es el infierno.
Eso va a ser muy divertido. Al final vamos a romper muchos corazones.
Muchos
lo sé,
cocoros y mentes.
Ni modo.
A lo que vamos. Dante, junto con su acompañante,
Virgilio.
Virgilio. Pues ya pasaron por todo este purgatorio, ya vieron a muchas personales de la época de Dante e incluso 100 o 200 años de atrás de la época, pero todos ellos eran gente rica y política, en pocas palabras. ¿Qué es lo que sucede en el purgatorio? Más allá de esta visión de este lugar en donde si no marchas derechito y te caes con una lana a los diezmos y obedeces a Dios, te va a pasar esto o lo otro, es una sátira muy buena para los tiempos, porque... Dante lo refleja así, ¿no?
Para los tiempos.
De aquel, valga la redundancia, para los tiempos de aquel tiempo.
¿Hace cuánto fue eso?
Hace 700... Oye, pues este año se cumplen, de hecho, 700 años de que terminó de escribir...
Donde alguien hace una sátira para burlarse de los privilegiados, que son abusivos, políticos...
Posadas.
Siempre lo digo, de hace neta.
De la época de Italia, okay, porque estamos hablando de que aun cuando en Italia era la base de operaciones de 700, la Iglesia Católica...
700 años y no ha cambiado nada.
Pues nomás los personajes y los escenarios, la trama sigue siendo exactamente lo mismo, y creo que lo vimos ayer en las elecciones en nuestro país.
Lo mismo
de siempre. Y a nuestro vecino de Guatemala, que ahí sí, créanme que, un breve paréntesis, ¿por qué saco Guatemala? Hace muchos años, bueno, hace como unos 10, 12 años, en Guatemala hubo un presidente que se apellidaba Fujimori, no sé si lo recuerdan.
Eso fue en Perú.
¿Fue Perú?
Sí, claro.
¿Entonces me está cruzando el cable?
Totalmente.
Ah, chinga.
Totalmente. Aguante. Fujimori fue en Perú.
¡Cielos, Doc!
¡Qué bueno que me tienes!
Sí, no, no, madre. Hubiera hecho un coca, güey. De hecho, acabo de hacer un coca.
Acabas de hacer un coca. Bienvenido al coca.
Juan, ¿ese es un aplauso o es un zape, Juan? Porque yo, si es zape, me lo merezco. Con muchísimo gusto lo acepto. A ver, ya estamos saliendo mucho del tema, aguanta.
Sí, mejor regresamos, porque te fuiste a Guatemala pasando por Guatepeor. Perú.
Es que la línea migratoria de mi mente, así, okay, va así, me quedé, dije, okay. Nos están escuchando desde Quintana Roo, dije, Quintana Roo está cerca de Guatemala está cerca de Perú, así lo fui leando en mi mente, güey, bueno.
Sí, todo está fuera, en Estado de México, todo es Cotitlán, sí, checa, me checo
perfectamente. No existe, güey.
Sí, me checo perfectamente la geografía, güey.
Bueno, tenemos con que ya salen del purgatorio. Y llegan al infierno, que por cierto acá les traigo una ilustración de según Dante, porque cuando sale la novela, bueno, es que está escrito en prosa, es una poesía más bien, de hecho él lo menciona como cánticos.
Ajá, son cánticos.
Cuando sale esta obra, vamos a denominarlo así, no estaba obviamente ilustrado. Mucho tiempo después, Gustave Doré es el encargado, uno de los primeros encargados en ilustrarlo. Y hace un trabajo.
Hubo muchas versiones. De hecho, este que vas a mostrar, hubo un. Digamos que. La versión artística que todos conocemos es la de Botticelli.
Que es la que utilicé para el flyer.
Exacto, esa es la versión de Botticelli, que es donde vamos viendo cada capa, que es el periodo mesozoico y
cretácico.
Es la misma.
Pero en el infierno, vamos a ponerlo de esta forma: en el infierno. De una forma cónica.
Ahí están los dragones que tiranosaurios, plesiosaurio, etc.
Llama mucho la atención que Dante utilizara esta alegoría, es decir, de forma cónica, que incluso tiene sentido. En aquel tiempo todavía se creía que la Tierra era plana. Y si tú dices lo contrario, te quemaban en la hoguera. ¿Por qué Dante hace esta, si lo vemos desde este punto de vista, es como si fuera un gajo?
Yo le veo más como la pirámide de Maslow, pero al revés. Sí, porque al final todo empieza con la plebe que somos todos.
Ajá.
Y se tiene que ir seccionando hacia los círculos más elitistas, ¿no? Obviamente aquí en el círculo minúsculo y más elitista, pues ¿quién está? Ya veremos quién está, todavía no digas quién está. Pero es lo mismo de arriba, como dicen por ahí, lo mismo es arriba que es abajo. ¿Eh?
Como la es arriba, discriminación.
Exacto. Somos muchos, pero al final terminan siendo los elegidos.
Y en el caso del purgatorio, ¿no? También está dibujado de esta forma. Va por escalones, ¿cómo llamarlo?
Castas. Llamaban en
castas, exacto.
La India, por ejemplo, ¿no?
Este capítulo, que está dividido en cantos, tiene mucha simbología. Vemos, por ejemplo, el número 3, que es el símbolo de la perfección.
La Trinidad.
La Santísima Trinidad, que también
la unión Dante, de los iguales para dar vida a un tercero.
Tenemos el número 4, referido a los cuatro elementos, que es tierra, fuego, aire y agua.
Sí, es el número terrestre, es la materia, ¿no? Como exacto, le llegan a llamar por ahí.
Tenemos el número 7, que también es cabalístico, simbólico.
El séptimo es divino.
y también referido a los siete pecados capitales, porque estamos en el infierno, ¿no? Obviamente tiene que ahí aparecer los siete pecados. Tenemos el número 9 también, símbolo de la sabiduría y la búsqueda del sumo bien, que puede resultar un poco extraño que hablemos de esto si es el infierno, ¿no?
Bueno, al final todo va a depender del contexto, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos de acuerdo que mucho de este contexto pues es totalmente occidental.
Sí.
¿No? El cristianismo es occidental. Si queremos trasladar esto a Oriente no sirve de nada, ¿no? O sea, todo lo que dijimos fue una tontería, exacto, una falacia, no existe, ¿no?
Dante, el alter ego de este del poeta, resulta que se encuentra perdido por algún momento entre ese paso del purgatorio y el infierno, y según cuenta Dante es su bella, si no me equivoco es Beatriz, quien intercede para que pueda tener el paso y no se quede pues ahí encerrado, ¿no? En el purgatorio.
Sí, ahí es la idealización de la feminidad, ¿no?
Exacto.
Haz de cuenta que el hombre, siempre estamos manejando un hemisferio y tenemos que encontrar el equilibrio, o tenemos que hacer lo posible por trascender a través de la preservación y la búsqueda del desarrollo del otro hemisferio, ¿no? Para generar un equilibrio emocional, intelectual, etcétera, ¿no? Entonces, por eso siempre esa figura alegórica en la caballería es la mujer, porque se busca la feminidad, se busca equilibrar el espíritu, el alma y todos estos constructos,
yo
¿no?
creo que Dante, al poner la imagen de esta mujer que existió, sabemos que sí existió efectivamente y que hubo ahí un romance, pero que no se pudo dar. Creo que realmente Dante no quiso inmortalizarla, si lo vemos de un sentido no tan romántico, sino más tal vez espiritual, esotérico. Pues, esa fue la forma, lo que mencionabas, de esa dualidad, esa parte femenina que se necesita en la vida para complementar, y pues quedó como anillo al dedo, ¿no?
Dice, bueno, esos...
ella ya murió, me la voy a encontrar en el otro mundo.
Es que son todos esos arquetipos uh-huh. imposibles, ¿sabes? Es como lo han visto en un billete, ¿no? De que hay una pirámide, pero no está terminada.
Exacto, ajá.
Y se dice que nunca se va a construir la pirámide.
La
porque
parte
no,
de arriba.
No podemos obtener como humanos todo el conocimiento. Entonces, ¿quién es el que termina la pirámide? El símbolo de la deidad, ¿no? Que uh-huh. es el triángulo con un ojo. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, siempre se busca esa idealización, es imposible, porque este es el camino del héroe.
Uh-huh.
¿Estás de acuerdo? Es ese esquema y constructo mental en el cual uno debe trascender a sí mismo por medio de qué. Lo primero que tienes que hacer es, y eso es lo que le llamaban la alquimia,
uh-huh.
la transmutación alquímica del alma, que tienes que caer lo más bajo. ¿Qué es lo más bajo aquí? El infierno.
El infierno.
Es lo de lo que vamos a hablar, ¿no? Tenemos uh-huh. la materia y después tenemos que entrar hacia la putrefacción de la materia, ¿no? Al nígrado alquímica, este es el nígrado alquímico.
De hecho, William Blake fue uno de los que también hicieron varios grabados acerca del infierno de Dante, y William Blake decía que Beatriz, bueno, para él, de alguna manera personal, para él, Beatriz significaba, por acá lo tengo, la fe.
Sí, sí, William
para
Blake
él no representaba la mujer, era la fe que tenía Dante, pero no dice la fe en qué, la fe en la humanidad, la fe en Dios,
es que
fe en sí mismo, porque incluso cuando comienza la Divina Comedia, Dante dice que está perdido. Dice, cuando yo estaba a la mitad de mi vida me encontré perdido, o sea, ya no tiene fe en qué, en él.
Es que es exactamente, ese es el imposible, ¿sabes? Es el desear ser, el querer llegar a ser, es el objetivo que al principio quizá parece imposible, ¿no? Y eso es lo que hacemos los humanos, generamos un imposible. ¿Y qué es lo que nos lleva hacia ese imposible? La esperanza.
Y la fe.
¿No? La esperanza, la fe, y en el camino encontramos la caridad. No sé si te suena conocido.
He escuchado hablar.
Ok. William Blake sí hizo varias obras.
Uh-huh.
¿Quién fue el que escribió El Paraíso Perdido?
John Milton. Que
John
de hecho,
Milton.
Vamos a hablar. Ya hablé de que
¿sí?
es un...
Sí, sí, lo recuerdo.
Grandísimo libro.
Porque él retoma los conceptos de lo que es el diablo, uh-huh. los demonios, que
la
Dante Alighieri,
uh-huh.
Él es el que los primero lo pone y lo fija en la mente, no de todos, porque evidentemente esto fue nada más de un círculo muy reducido, uh-huh. y posteriormente, ya vamos a hablar más adelante, de cómo se tomó como una realidad, porque... Hagan de cuenta que es un excelente publicista que hizo una botarga
sí,
tan buena
sí.
que la adoptó la institución y dijo, mira, esta me encantó, lo voy a agarrar, lo voy a utilizar para posicionar la marca, ¿no?
Es que antes de la Divina Comedia, antes de Dante, la postura de la Iglesia Católica Cristiana, como le quieran llamar, ortodoxa,
apostólica, romana, apostólica, y mariana,
etcétera, okay, la postura del infierno era simplemente un abismo con fuego y donde te ibas a quemar toda la eternidad. ¿Qué es lo que hace Dante? Nos ofrece toda una baraja y variedad de posibilidades y posibilidades.
¿No? Así bien algo exquisito.
Por acá, Juan manda saludos, muchísimas gracias, mi hermano. Emanuel Ortega, querido hermano, muchísimas gracias por estar viendo el programa. El primer lugar en el que, y fíjate, es interesante que el lugar de donde se va descendiendo al infierno, las nueve círculos del infierno o nueve escaños, según Dante, todo comienza en Jerusalén, lugar en donde según, y también ahí les va el dato, según Dante, el lugar de entrada al infierno, irónicamente o paradójicamente, o como le quieran decir, está justamente abajo del Gólgota, donde fue,
donde asciende,
donde fue crucificado el maestro Yeshua.
Allí es donde asciende. Lo que pasa es que el Gólgota es, ¿qué significa Gólgota? Cráneo.
Lugar de cráneo.
Ok, estamos hablando, imagínatelo como si fuera un cuerpo, la ascensión del alma del cuerpo, donde es, sale, dicen que aquí hay una corona, ¿no? Ajá. Los hebreos en sus cotorreos hablan que aquí hay una corona, ¿no? Uh-huh. Es el contacto directo con la trascendencia, ¿no? La divinidad. Pero si tú quieres ir hacia el infierno, ¿hacia dónde vas? Vas hacia abajo. Uh-huh. ¿Y qué hay abajo? Empieza todo el organismo humano y obviamente nos vamos a toda la biología, ¿no? Haciendo una mezcla que a mí me parece grotesca, pero es ya en la cultura popular ya es más fácil de entender, ¿cuál es el chakra más bajo? El de la generación, ¿no? Ese es el círculo del infierno, el más poderoso, ¿no? Es el más animal. De lo que estamos hablando básicamente es como se considera al ser civilizado como un ser divino y al ser primitivo como un ser diabólico, demoníaco.
Sí, porque no tiene raciocinio, no tiene inteligencia, ajá, actúa simplemente por
instinto.
Instinto, como un
no somos, pero es que el hombre es un animal perverso.
Exacto. Ajá.
Es un animal, ¿sí?, perverso en esencia.
No recuerdo qué escritor español lo decía. El hombre es el único animal que come sin tener hambre.
Ajá.
Mata sin tener hambre.
Sin tener la necesidad de...
Y hace muchas cosas sin tener una necesidad como lo hace cualquier otro animal de la fauna. Y es la verdad. La gula come sin tener hambre. La gula mata sin tener hambre. Todos los cazadores furtivos que...
Y aquí viene
se pudra en el infierno.
Justamente descrito... Uh-huh. Digamos que esas reglas básicas que los hebreos ya lo habían planteado en los 10 mandamientos, uh-huh, que son reglas de convivencia. Se les llama divinas porque era más fácil decir, pues es que no lo digo yo, lo dice la liturgia.
Ay, así, no, güey.
Sí, la liturgia, pues los sacerdotes en el canon.
Pero en ese tiempo eran judíos, entonces era la Torá.
Bueno, el concepto litúrgico pues es bueno, de sí, adoración, sí, nada más, de una institución, pero... Ay, no lo digo yo, lo dice el libro, ¿no? Lo dice sí, el libro sagrado habló y dice que... Y el libro sagrado fue escrito por Dios, ¿no? Inspirado por Dios.
Pero tiene letras chiquitas. O sea, hay modo... No puedes romper la regla, pero puedes doblarla. Porque uno de los mandamientos dice, no matarás. ¿Y qué es lo que estuvo haciendo el pueblo hebreo durante un tiempo?
Ah, es que mira...
Achicalándose al de aquí y al de allá y...
Mira, el pueblo hebreo en su concepción, son muchas ramificaciones... Pero la que creemos que es la que más trascendió es la rama sefardita, si no mal recuerdo, que es la que se inventó y ha utilizado mucho la culpa, de que tú sientas culpa por haberme dañado, uh-huh, y entonces tú me la debes.
Es la rama tóxica del judaísmo, ajá, vamos a llamarla.
Sí, es como la novia tóxica que tú le dices, ¿sabes qué? No, ahí muere. Pero ella, sí, pues si no regresas conmigo me mato, Y tú vas a tener la culpa. Ajá. Y tú vas a tener la culpa. Y te acuerdas cuando una vez me gritaste, pues te voy a acusar y te voy a exhibir en...
Daño psicológico.
Bueno, te voy a exhibir en redes sociales y te voy a denunciar y bla, bla, bla.
Guay, pero si es lo que están ONU, haciendo exactamente en este momento están haciendo en Palestina.
Pues ya lo sé.
O sea, lo que estamos diciendo más de 2000 años, que 2000, ¿qué te gusta? El éxodo judío fue hace como...
Acabo de leer un artículo de la BBC, ya ves que se hacían La historia cuenta que los judíos pues salieron de Egipto, ¿no? Porque eran esclavos, uh-huh. eran golpeados y los tenían construyendo las pirámides. Híjole, acaban de sacar un artículo, está buenísimo. Sea cierto o no, porque al final todos son programaciones convenientes, uh-huh. ¿no? Pero esta programación está buenísima. Me encanta porque dice que no hay ni un... encontraron un texto donde sí dice quiénes hicieron las pirámides, cómo las hicieron, viene la tecnología, viene todo, ¿no? Y en ningún lado hablan de judíos. Los judíos ni fueron esclavizados, ni construyeron las pirámides.
No, porque anteriormente de eso eran hebreos, y de hecho te voy a dar la razón, y le voy a dar la razón en cierta parte a la ABC, o NBC, ¿ABC?
BBC.
NBC, ok. La Before Christ. Cerca, hoy en día cerca de donde están las canteras, donde salían los gigantescos bloques de 5, 10, 15, 20 toneladas, encontró un asentamiento que hagan de cuenta que era como una vecindad gigantesca, ¿no? Y estaba incluso bardeada, había atalayas, es decir, estaba bien vigilado. Se creyó que esa era una especie como de cárcel, porque les llamaba la atención, es que las habitaciones son pequeñas, es que mira, hay un pasillo. Pues resulta que no. Resulta que ese lugar era donde vivían los hebreos, que eran los encargados de construir las pirámides y que incluso tenían una vida, entre comillas, privilegiada en el Egipto, porque
es el mismo
era
texto,
la fuerza de trabajo.
Es lo mismo, nada más que dice que no eran hebreos, porque si era gente privilegiada, no fueron... esclavos.
Uh-huh. Es que realmente no eran esclavos,
sino
que percibían un salario.
Y veían que encontraron fragmentos de o fósiles, pues ya uh-huh. digo ya con sí. la época, de todo lo que comían. Uh-huh. Entonces que dijeron, no, pues estos no tenían nada de pobres, ¿no? O sea, ni de esclavos.
Eran bien, de hecho, hay muchos papiros que se encuentran en el Cairo donde dicen que el rumor se empieza a expandir de que se están construyendo grandes edificaciones y viene gente de tierras lejanas a pedir chamba, empiezan a migrar. Entonces, ¿tú crees que iban a migrar para que los azotaran, los sobajaran, los golpearan?
Es que queremos entender el mundo antiguo como lo vivimos ahora, ¿sabes?
Y no se puede.
No hay manera. Estamos hablando de contextos totalmente diferentes.
Pero hay unos que sí, bueno, no todo el mundo antiguo, hay, como bien decíamos, hay cosas que sucedieron hace 1000 años, hace 500, en el caso de cuando se escribe la Divina Comedia, hace 700. ¿A qué voy con esto? Resulta que el primer círculo del infierno, y fíjate qué ojete es el asunto, ¿no? Porque esto, a pesar de que gran parte del infierno, lo voy a decir abiertamente, lo inventó Dante, porque lo inventó, salió de la cabeza de este hombre.
Lo inventó totalmente.
El primer círculo del infierno era llamado el limbo o el antiinfierno, que es donde se encontraban las almas que no fueron bautizadas. O sea... si por alguna razón no te bautizaban ni te morías, así hubiera sido el mejor hombre sobre la faz de la tierra, ¡pum!, para abajo, al infierno.
Yo les propongo algo, o sea, vamos a dejar, ya dijimos, esto no existió, esto es un invento.
¿Sí?
Y al final vamos a decir incluso por qué lo adoptó la iglesia y con qué objetivo y quién lo hizo. Pero por un momento, como si fuera un juego de rol, así como Vampire, Dungeons and Dragons, vamos a meternos en el juego, ¿no? Y tratar okay. Para tratar de entenderlo, ¿no? Primer círculo, los no bautizados.
¿Qué te parece? Comenzamos el juego, aunque se oiga así de Sao. ¿Quieres jugar un juego? Después de esta pausa musical, esto que vamos a escuchar a continuación es un señor rolón. No, 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 no.
Fíjate, ya salpicaste, güey.
Chinga. Esto corre a cargo de... primero se estrenó, déjeme decirles, con Black Sabbath, después se hizo más se volvió yo creo que más famosa cuando fue en solitario con Ronnie James Dio, y esto okay. se llama Heaven and Hell. Por favor, Ariel Galván, que hace el favor de operar en esta y en todas las ocasiones.
El último concierto al que vi era el revés.
¿Qué?
El Hell and Heaven.
Cállate.
¿Qué? Pues ya por favor, vendieron.
No estás haciendo proselitismo aquí en circo.
Ya ni existe.
Denle play. Va a regresar, pero en forma de tazos y de...
Ya lo vendieron. Liv Tyler lo vendió.
Cállate. Por favor, denle play. Esto es Veritas de Universe.
Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. We'll be right back. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender.
Dime una
nota. Roca chocó una abuelita mi café. ¿Estamos en vivo?
Sí, ya estamos en vivo. Ok. Nos quedamos en que, entre comillas, el primer círculo del infierno es o está designado para los no bautizados.
Juego de rol. Juego de rol.
A ver, dale.
Yo soy Virgilio, tú eres Dante.
Va.
¿Va? Ok. ¿Qué entramos y empezamos a ver? Empezamos a ver... ¿Tienes así como la descripción de lo que hay en cada uno de los círculos? ¿O, uh-huh, no? ¿O sí fue muy genérico?
Genérico.
Sí, a ver, échalo.
El primer círculo es el limbo, como habíamos dicho, el anteinfierno. Se encuentran almas que, ahí les va la trampa, aunque virtuosas o buenas en vida, no conocieron a Cristo, es decir, no fueron evangelizadas o no fueron bautizadas.
En algún lugar
incluso
tenemos...
el propio Virgilio.
En algún lugar teníamos que meter a toda la gente que no creía en esta nueva religión, ajá, porque era nueva, aunque te ya
básicamente,
llevaba... Parece entonces ya llevaba casi 1000 años, pero era nueva. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Porque van a... De una manera casual, más adelante van a darse cuenta que muchos de los dioses antiguos resulta que son demonios aquí dentro, en este constructo.
De hecho, si nos vamos a eso, o sea, vamos a ser más minuciosos, la palabra infierno, en inglés, que es hell, viene de un vocablo germano, que es Helheim, que para los nórdicos era no el infierno, pero sí un lugar, pues a donde se van los muertos, ¿no? En pocas palabras, el lugar malo, lo contrario, el Valhalla.
Ah, sí.
Sí.
Ah, pues infierno.
¿No viste la película de Thor, güey?
No sabes de dónde viene infierno, de invierno.
No.
Claro que sí. Sí. ¿De dónde viene todo y qué pasa en el invierno? Está totalmente todo muerto. No hay vida, no hay existencia. Por eso es el infierno. En realidad, digamos que el concepto de infierno de los primeros tendría que ver con la no vida, ¿no? La carencia de la abundancia.
Ajá.
Entonces, los primeros infiernos, ¿de qué son? Son de hielo.
Ok, punto para el visitante.
O sea, estamos hablando digamos,
pueblos, etimología,
sí, muy, sí, muy antiguo, ¿no? Aquí le mete el calorcito.
Sí, le mete calor porque obviamente en ese tiempo una de las peores muertes que una persona pudiera sufrir
es en la hoguera, ¿no?
En la hoguera y
como
quemado,
los quemaban,
¿no? Y quemado.
Ah, usted no es cristiano, pásale.
Pues préstale. Tu alma se purificará a través del fuego.
Sí.
Hay que mandarse una playera de esas así con ese eslogan.
Que diga el fuego purifica.
Esa es otra.
No, pues es que ese es el concepto, ¿no? Se supone que estás en el fuego y te estás quemando lentamente como pollito ahí en rosticería porque te estás purificando.
Pero eso sería en el purgatorio, que es donde tendría que expiar tus penas,
ahora,
pecados y culpas.
El último papa ya sacó del canon al purgatorio.
Francisco.
Sí, ya lo sacó.
Ya, sí,
ya no existe.
Pues es que llega
un
momento
por mi abuelita, imagínate. Mi abuelita que sí cree en el purgatorio.
Pues este año no va a tener su chocolatito en la ofrenda.
No, ya murió. Ya no.
Por creo... eso no va a tener chocolate en su ofrenda de Día de Muertos.
A donde sea que haya ido, ya sé que no esté en el purgatorio porque ya no existe.
Saca la Ouija, güey, ahorita investigamos. Ok, ya. Segundo círculo.
Ok.
Y aquí ya entra lo que es...
Perdón, es que en el otro también están los no bautizados. Entonces, en el purgatorio.
Sí. Lo repiten, sí. Pero aquí con el plus de que no bautizado
es
y
zona
si no
neutra,
conociste a Cristo.
Es zona neutra donde van los que no alcanzaron, pues obviamente vienen los niños que, uh-huh, no alcanzaron a ser dogmatizados ni instruidos.
Uh-huh.
Y la otra es a todo el que sea un no creyente.
Impío.
Sí, o sea, simplemente que no crea en nuestro cotorreo. Pues ahí va a estar metido, ahí va a estar atorado, ¿no? Porque nunca creyó en nosotros. O sea, está condicionado.
Pero resulta irónico que vaya a caer en un lugar en el que no cree.
Es que digamos que los ateos entonces van a este lugar, porque no creen.
Pero ¿cómo podría ser real si él no cree en ello?
No, es que él va ahí porque yo quiero.
No porque ahí va a llegar,
exacto. O sea, él va a llegar ahí porque yo quiero que llegues ahí porque tú no crees.
No te estoy preguntando, vas a ir, exacto. Porque así lo dice mi.
Exacto. Por eso te estoy diciendo, es el juego de rol. Ajá. No es que quieras o no, güey. O sea, tú vas a llegar ahí.
Y no te estoy preguntando.
No pienses lógicamente, no pienses en justicia, no pienses, no, tú vas a llegar ahí.
El segundo círculo, y aquí nos vamos adentrando a lo que son, pues, los pecados que se castigan en el infierno, porque obviamente el pecador va al infierno. Ya. Y el segundo círculo es el infierno, que es para la gente lujuriosa. Aquí ya entra en escena los siete pecados capitales. Se dice que es Minos, este rey de la antigua Grecia, que fue el encargado, dice las malas lenguas, que fue el encargado de construir este famosísimo laberinto del Minotauro. Ajá. Minos es quien te recibe y te dice, ¡bienvenido al segundo círculo del infierno para la lujuria!
¡Cling, cling, cling, cling! Cling.
Se dice que desde la entrada, Minos era el encargado de examinar cada una de las almas y él determinaba el castigo que iba a merecer cada una de estas almas. Y ahí uno dice, a ver, aguanta. El alma va a ser castigada, estamos de acuerdo. El alma no es materia. ¿Cómo puedes castigar algo que no es materia? O sea, es una...
Te estás saliendo loco. Te estás saliendo del juego de rol.
Oh, no, estoy tratando de ser racional.
Bueno, es un juego de
ahí
rol.
Castigan.
Ajá. ¿Por qué el Minotauro? El Minotauro, acuérdate que es uno de los trabajos de Hércules.
Ajá.
¿No? ¿Que por qué tiene que irle a romper todo al Minotauro? El Minotauro es una representación animal, del hombre animal, uh-huh. El hombre que nada más se la pasa copulando, el hombre en toda su fuerza y extensión bárbara.
Pero también de la mujer, porque en el mito no es un hombre quien transgrede u ofende a los dioses, sino que es la mujer, la esposa de Minos. Y de hecho el mito, y ahí les va, lo voy a decir así tan crudo como está escrito, había que hacerle un sacrificio, si no me equivoco era Poseidón o era Zeus, era uno de esos dos dioses. Ajá. Se les daba un animal en sacrificio. Pero resulta que entre los animales había un toro muy bonito, muy grande, acá gallardo. Y a la esposa de Minos dice, es que me gusta mucho, mata a otro. Es que míralo, está muy bonito.
Está re guapote,
¿no? Está muy grande, muy frondoso. Pues va, ahí va Minos,
mira,
¿no?
Y está re mamadito.
Sacrifica otro buey, otro toro, ¿no? En lo que es la mitología griega, creo que la primera regla de la mitología griega es nunca trates de verle la cara a un dios.
Exacto, lo que pasa
y es que, lo que hace la esposa y
mira,
entonces
en teoría los dioses se alimentan de una esencia bárbara que conviene con la sangre. Ajá. O sea, que convive con
porque la
sangre,
es vida.
¿No? Ajá. Entonces se supone que no entiendo esto, realmente no me, o sea, pensándolo como tú saliéndome del juego, ajá, no entiendo cómo te puedes alimentar de la esencia de algo que pues, se queda ahí, ¿no? No sé si es una cuestión química, así como cuando pones a hervir algo y no ves que está hirviendo, pero está existiendo, no sé qué sea.
Vitamina.
Entonces, el caso de todo esto es de que se supone que los dioses se viven de ello, ¿no?
¿Sí?
De que los sacrificios, por eso no se tiene que sacrificar cualquier cosa, sino piden
algo que...
Incluso en la Biblia vienen las recetas específicas.
¿Sí?
A ver, este me lo sacrificas, le vas a poner esto, media cocción y después, o sea, es un recetario de cómo sacrificar animales, uh-huh, para ofrendarlos a Dios. Incluso cuando ya el mismísimo Yahvé, que no es el mismo que Jehová, y no es el mismo que Elohim, y no es el mismo, todos son personajes distintos, uh-huh, pide sacrificios, él pide sacrificios humanos. O sea, uh-huh, está más loco aún, ¿no?
Loco en el sentido de...
Es más agresivo.
Sí.
O sea, y ya cuando tú dices, bueno, entonces, ¿dónde está el Dios bueno? Ah, no, ese llega después.
Ah.
Ese llega con el cristianismo. Es al que Jesús le llama
el
Padre. El
Padre.
Que es otro.
Amoroso.
Que es diferente de todos ellos. Ajá. Que no es... De hecho, lo que busca al decir es que tú tienes que hablar con mi Padre, yo hablo con mi Padre, todos somos uno con mi Padre. No se está refiriendo a Yahvé, ni a Jehová, ni ninguno de ellos. Al contrario, les quiere quitar. Ahora sí que les quiere quitar el público, uh-huh, para decirles, ¿sabes qué? Pues es que el perdón, el amor, es la trascendencia. Que es lo que realmente eso me parece muchísimo más constructivo. Es como más ordenado en el caos. que el hecho de sacrifica a tu hijo, sacrifica a un becerro, sacrifica, o sea,
sí.
Eso es animalísimo. Esos son los dioses primitivos, como los de africanos, como los sumerios.
Sí, los orishas, que todavía la santería sigue ejerciendo ese poder todavía.
Y la lista no, o sea, me meto ahí.
Sí, porque la
ay,
la lista es muy grande. Me decías que por qué Minos. Bueno, terminando el mito muy rápido. A la hora de que el dios se dio cuenta de que le quisieron hacer chivo los tamales, dice, ¡ah, te gusta mucho el toro! ¡Te encanta el toro! ¡Ok! Pues le lava el coco.
Y la del toro le deja ahí.
Y hace que copule con el toro. Y de esta relación zoofílica sale un mitad animal, mitad hombre, que es el minotauro. Por eso es que Minos... Y yo creo que aquí a Dante se le fue esa onda, ¿no? Yo no hubiera puesto a Minos custodiando el círculo de la lujuria, hubiera puesto a la esposa de Minos, porque realmente fue ella la que desata todo ese
acuérdate
rollo.
Acuérdate que tú para llegar al centro, donde te espera el minotauro, hay un laberinto. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Es el procedimiento de creación de la conciencia y de la intelectualidad. ¿Por qué? Nada más vas a llegar, uno, controlando tus emociones, y dos, generando un proceso analítico, ¿no? Una estrategia. Uh-huh. Para llegar al centro. Y así es como puedes dominar a la bestia.
Ok.
No, ese es el desarrollo, lo que hablamos al principio, ¿no? El equilibrio y el desarrollo de los hemisferios. No vas a llegar, si tú te llegas a enfrentar a la bestia, ¿qué es lo que le pasa a esta señora, no? Le ponen el toro mamado y dice, oh, ya, pues ahí vos, de ahí soy, ¿no? Y es lo que pasa cuando vemos en la tele a la morra nalgona y vemos todo esto y ya estamos ahí, ay, ay, y no estás viendo todo lo que puedes provocar alrededor, ¿no? Te ve tu esposa y ya te está viendo y dices, hijo de su... Ya, y generas una serie de tonterías porque cedes al pensamiento primitivo.
Al vicio.
Sí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú te enfrentas a la animalidad, al minotaurio, te va a hacer mierda. Por supuesto.
Te va a masticar y ¿sí? a escupir.
¿Por qué? Porque te dejas ir totalmente. No hay ningún... No tienes atado una sujeción hacia el intelecto, hacia la razón, ¿no?
Un dominio, porque al final de cuentas la lujuria es una emoción. No dominas tus...
Exacto. Acuérdate que el ilustre y poderoso, la poderosa persona... es el que puede dominarse a sí mismo. Ese es el maestro. Uh-huh. El que ha logrado el dominio de sí mismo. Que es el simple hecho de que, no sé, estoy viendo la chela y digo, hace mucho calor, pero pues, no sé, me le paso todo el día tomando y pues ya, ¿no?
Pero entonces, una no es ninguna.
¿Ves?
Pero es la que queda, güey.
Exacto.
Y ya la pagaste, ya invertiste lana, pues ya tómatela.
No hay control, ¿no? Ajá, o sea, no hay y hay una justificación del acto. Yo no estoy hablando de cosas buenas y malas, ¿no? Aquí incluso, ese es el punto, la adoctrinación es lo bueno y lo malo. Pero también estamos hablando de que si eran bien animales, o sea... Puta, está
pues
bien,
de hecho, ¿no? Dante, en esta parte del círculo, toma como ejemplo a una mujer llamada Francesca Rimini, quien fue una mujer noble, es decir, respetada, de abolengo, de lana, etcétera, pero que la mujer hizo... El adulterio estaba en su escudo de armas, así tal cual. O sea, media Italia sabía que la señora era de unos cascos...
Súper ligeros.
Súper ligeros.
Ahora, estamos hablando que el adulterio aquí está condenado, no sé si por tradición, pero yo me voy a ir más allá. ¿Por qué vienen las reglas básicas de convivencia? Porque por la pertenencia. Uh-huh. O sea, si yo me voy y me tiro a tu mujer, pues ya entramos en un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces tú la consideras tuya, tú consideras que a ti te
mi
pertenece.
Mi propiedad, sí, ajá, como un objeto, okay. No como una persona.
Y de ahí, pero estamos hablando del principio de los ajá. tiempos, ¿no? Cómo poner sí, orden. Sí, y lo mismo pasa con la mujer, ¿eh? Lo mismo la mujer puede considerar propiedad a su esposo, a su marido, etcétera. Entonces,
háblame.
Mi amor, te extraño.
Aquí está él, aquí está, estamos
aquí
en vivo.
Él, sí, aquí
no es pregrabado el
nada
programa.
Más está él, ¿eh? Sí, no pasa sí. nada. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, sí. El problema es cuando esa disciplina es laxa y empezamos a inventar poliamores y un buen de cosas que, sí. Mira, yo no me espanto.
Felices los cuatro y todo
no
eso.
No me espanto sí, sí. porque no, ya he hecho... tríos, cinco, bueno, todo lo que quiera, ¿no? El punto de esto es de que vamos a entrar en un concepto que también ya es otra vez se volvió algo real, por pura y mera sanidad biológica y mental. ¿A qué nos referimos con esto? En ese entonces también existían las enfermedades venéreas.
Sí, Filis.
Por supuesto que sí. La diferencia es que no eran tratables. ¿Se acuerdan por qué los judíos no comen cerdo? No es porque sea un ser impuro, no. Lo que pasa es que estaba lleno de cisticercos y no había penicilina.
Les llegaba el cerebro y...
Entonces los consideraban animales que yo me lo como, me muero.
Sí.
Yo fornico tanto que voy a estar pegando mi enfermedad y se la voy a pegar al siguiente y al siguiente. Voy a tener hijos deformes que no van a ser funcionales y nada más voy a estar teniendo bodrios que a lo mejor ni voy a cuidar. ¿Sabes? No hay calidad de vida, bla, 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 bla. Por eso se empiezan a poner reglas.
Pero, en esas reglas siempre, bueno, o en la mayoría de los casos vemos a la iglesia detrás. La iglesia llevando...
No, yo creo que los primeros, o sea, sí, antes el sistema era teopolítico. O sea, uh-huh. Si los que ponen las reglas, así que los papás sociales, es gobierno.
Papá, ¿no? Gobierno, el rey, el feo, sí. El rey en pocas palabras.
Y no hay que echar la culpa a la iglesia, porque es lo mismo que el gobierno ahora. No, acuérdate que nada más cambió el concepto a supuestamente una laicidad, pero sigue siendo el mismo que pone y abusa del poder, sigue manipulando, sigue programando, o sea, es lo mismo. Nada más que en lugar ahora de hacerlo en nombre de un Dios, lo hace en nombre de una constitución. Y en aras de la libertad. Por eso votamos ayer, ¿no? No sé.
Porque yo sí voté.
Yo también, pero...
Pero ya me lavé las manos.
No, yo ya no vivo en la adolescencia social en la cual me cuentan que yo tomo decisiones y que yo elegí AMLO. Claro, pues yo sí.
Bueno, tú, deja, así como gracioso, déjame decirte que ayer...
O sea, qué absurdo, neta, qué absurdo. Todos los intereses extranjeros, BlackRock, para...
Cuando votas y ves los resultados en pantalla y dices, ay, güey, mi candidato tuvo 25,836,521.
Y yo fui uno de ellos.
Yo soy ese 21, güey. Si yo no hubiera votado, fueran 20. Pues fíjate que algo así pasó ayer en una casilla de Tlalpan. Porque en una de las casillas de Tlalpan hubo un... Iba a decir ingenuo, pero... Hubo una persona que votó por Alfredo Adame. Y él sí puede decir orgulloso.
Pues fue Alfredo Adame. Pues él es de Tlalpan, ¿no? O es de Coyoacán.
Bueno,
dicen que la casilla donde fue a votar Alfredo Adame,
un voto por Alfredo Adame.
O sea, él es el que los manda. Pero lo hace bien rico.
Allá donde sirva el tren.
La neta es que debo admitirlo, le pone un fervor.
En lugar de vender packs, hubiera seguido con esa onda de vender tantos de madre personalizada.
¿Sabes qué? Es que está increíble porque mira, tantos años en la escuela de Televisa, telenovelas, para terminar mentando...
Modelo de calzones,
tan piloto, sabroso. O sea, ¿sabes toda la experiencia de años?
Así nada más. Tanta rabia contenida.
¡Wow! Eso me encanta. Ya no voy a decir qué es lo que es, porque ya todos lo saben.
Cálmate. Capaz que alguien le pasa el video y al rato
por favor.
Nos va a cantar el tiro, güey.
Es que no lo
te
cante.
Te voy a romper tu...
Le voy a llevar a Carlos, le voy a llevar a sí, Carlos
wey,
Trejo.
Primero Carlos y luego yo, güey. Vamos como vamos llegando, güey.
Le voy a llevar a Carlos Trejo y al Badía. Para que se rifen ahí los dos.
Y bueno, como se habrán dado cuenta, ya nos comió el tiempo. Aquí, generalmente, cuando son temas tan extensos, por eso es que yo decidí dividir el tema de la Divina Comedia en tres, y la verdad es que no van a basar tres partes, vamos a necesitar más. El tiempo se ha terminado, lo agradezco muchísimo a la gente que nos hizo favor de ver la transmisión, a la gente que nos escuchó.
Sí, ya escucharon, ¿no? Que va a haber verde. Segunda parte de
esto. Y a lo mejor tercera, porque...
No, yo creo que en la segunda.
Pues, ¿crees avanzar 8 círculos en un programa?
Uy.
Si ahorita avanzamos nomás 1.5. Bueno,
claro,
vemos. Recuerden, estamos en semáforo ya verde.
Verde.
Con tintes naranjas y fondos rojos. Y los queremos invitar para que se den una vuelta aquí en las instalaciones del Circo Volador. Todavía no tenemos
estamos sanitizando aquí todo.
Todavía.
Y seguimos manteniendo.
No tenemos talleres ni conciertos, pero sí tenemos a la venta en el lobby la mercancía oficial del Circo Volador Radio, con lo que...
Hay cómics. Acá, de hecho, yo acabo de pedir uno que ando buscando. Hay cómics tan buenos. No está toda la variedad. Sé que hay más. Sé que los tienen ahí, pero ahorita de muestra tienen pocos, pero ustedes llegan y los piden, por favor. Hay ropa.
Hay playera oficial de la Pandemia Tour 2020.
Y si son...
2020-2021.
Si son fans del Buffy.
Ahí está. Para que cuando su abuelita les diga, mijito, ¿no vas a ir a misa?
Sí, para que Halloween, Navidad, este sirve para todo, Año Nuevo, cumpleaños, Semana Santa, Domingo de Ramos. Es un outfit que pueden utilizar en todo. Allá abajo tienen las mochilitas, tienen el Buffy muñeco. Entonces, hay varias cosas de Buffy. Esta no se las aseguro que la tengan. Esta yo la traje.
Pero la pueden encargar.
Pero yo creo que la pueden cargar, pueden preguntar, o sea... Está bastante bien surtido, ¿eh? Entonces vengan, echen la mano, porque acuérdense que todos estos son amigos, son compañeros de chamba, son productores, que están, igual que todos, lo estamos buscando, ¿no? En lo que sea que hagamos, estamos buscando cómo mantenernos, ¿no? Y mantener no nada más a nosotros, sino a nuestras familias y, por supuesto, la economía constante en el país.
Y mientras tanto, por favor, aún con semáforo verde, usen cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial... Aunque estén vacunados o se vayan a vacunar dentro de una semana, por favor, vamos a seguirnos cuidando y cuidando a quienes nos rodean. Les agradezco muchísimo, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Dentro de una semanita, si no me castigan en la siguiente junta de AA, pues vamos a estar aquí con todos ustedes.
Yo soy tu padrino, yo te tiro paro, ¿no?
Pasa va, nada. Va. Cuarto y quinto aquí. Paso, volver a empezar, saludos.
Sí.
Por mi parte esto fue todo.
Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están viendo. Pues no se crean estas cosas, es divertido. Es como Harry Potter. Es como Harry Potter, como los Avengers y todo esto, ¿no? Son historias que tienen un concepto, tienen una idea. Ya nos cortaron.
No, ahí estamos. O sea que el señor Stark no murió.
¿Quién?
El señor Stark. ¿Sí está vivo?
Sí, sí está vivo.
Bueno, muchísimas gracias a Ariel Galván por hacer los controles. Y nos vamos a despedir con esta rola de un grupo gringo que se llama... Ya me están botando acá la conexión. Se llama Disturbed. Y esto se llama...
Down with the Sickness. No, es otro.
Nah, eso está... Es una rolicisísima Down with the Sickness. Que, por cierto, viene el soundtrack de La Reina de los Condenados. Ya me volaron la nota.
Bueno,
esto es de todo modo le voy a tener que bajar porque si no me botan la transmisión en vivo. Por favor, súbanle, váyanse a la página de internet por acá. Me comenta Tot de la Torre. Saludos desde Tampico, saludotes. Esto fue Veritas del Universo. Muchísimas gracias. Bye.